Diálogos a contramano, una conversación entre cultura y fe. Diálogos a contramano con el doctor Álvaro Pandiani.
Hoy nos proponemos hablar de modelos de carne y hueso. Bienvenido, Álvaro, ¿cómo estás?
Hola, ¿qué tal?
Bueno, ¿de qué se trata esto de modelos de carne y hueso?
Bueno, hay conflictos que caracterizan la existencia humana hoy en día, ¿verdad? Y si nosotros los miramos, tanto en la historia como en el presente, y tanto en lo individual como lo colectivo, lo comunitario, si observamos la incertidumbre que genera los desafíos cotidianos, las problemáticas sociales que ensombrecen los pronósticos, las perspectivas de futuro, aquellos que conocemos la Biblia, seguramente venga a nuestra mente muchos párrafos de las Escrituras. Ajá. Hay momentos como estos en que, al detenernos a contemplar las dificultades que van jalonando la vida, pensamos cuánta razón hay en ese libro de tapas negras, ¿no? Como a veces le llamamos en la Santa Biblia. Libro cuyo interior ilumina, es decir, hace comprender la realidad presente e incluso permite interpretarla. Hay un párrafo en particular que puede describir una característica bien vigente, bien actual de las personas y también de las comunidades. Un párrafo muy antiguo que procede del Antiguo Testamento y está en Primera de Reyes 22:17, donde dice: he visto a todo Israel esparcido por los montes como ovejas que no tienen pastor. Indudablemente lo que en esa oportunidad se dijo al pueblo israelita es perfectamente aplicable en la actualidad a muchas personas y también a grupos humanos enteros. La figura de las ovejas sin pastor representa la desorientación, la confusión, el extravío que resulta de la falta de dirección, de una dirección sabia, una dirección benevolente, pero firme, preferentemente basada en el amor y el genuino interés por el bienestar de los dirigidos. Uh-huh. Creo que siempre hay que destacar esto, ¿no? No muchas personas se atreven a asumir el liderazgo de sus semejantes. Y entre quienes se postulan, unos no están capacitados para llevar la carga y la presión de conducir personas. Y otros tampoco están capacitados simplemente porque no les interesa el bienestar de las personas que pretenden liderar, sino solo acrecentar su propio prestigio, poder y o patrimonio.
Bien.
Digo, por la duda que algún oyente lo esté pensando, esto se aplica a política, pero también se aplica a religión.
Sí, sí, en todos los ámbitos de la vida, ¿no? Empresariales también.
Te iba a decir eso, en lo empresarial también. Lo que sí es que todos, en alguna manera, necesitan o necesitamos liderazgo, conducción, ejemplo o modelos a seguir.
Uh-huh.
Y casi todos lo reconocen y lo buscan, salvo algunos pocos que se resienten de cualquier liderazgo que tenga el más mínimo olor a imposición de autoridad, que son como adolescentes perpetuos, que nunca llegan a comprender el objetivo bien intencionado de los progenitores que les guían, que es su madurez, su realización y su felicidad. Salvo esos, o quizás también ellos, todos procuramos hallar ese modelo que nos ayuda a encontrarle sentido y rumbo a nuestra vida. Nosotros somos cristianos y escribimos desde nuestra fe y cosmovisión cristiana. Evidentemente, inevitablemente, nuestro modelo a seguir, quien da orientación y contenido a nuestra vida, es Jesucristo. A través de su amor incomprensible, de su sacrificio único, del perdón completo que quita el pecado y la culpa, y a través de la obra del Espíritu trayendo la vida eterna a nuestro corazón, ahora Jesucristo se transforma en el Salvador y Señor de aquellos que hemos creído en Él y le seguimos cada día como discípulos. Desde los albores del cristianismo esto ha sido así. Jesús decía a las personas: síganme, vengan en pos de mí. Y el mensaje apostólico posterior ponía una y otra vez el énfasis en que el camino, como se llamaba primitivamente al cristianismo, no era tanto una nueva religión o una nueva forma de observar el judaísmo, como un andar en pos de Jesucristo. Es decir, el camino era caminar en pos de Jesús de Nazaret. Así, el escritor, por ejemplo, ¿no? El escritor de la Epístola a los Hebreos hace una exhortación muy conocida, por lo menos entre nosotros los evangélicos, cuando dice: corramos con paciencia la carrera que tenemos por delante, puestos los ojos en Jesús, el autor y consumador de la fe. Por su parte, Pedro, en su primera epístola, dice: Cristo padeció por nosotros, dejándonos ejemplo para que sigan sus pisadas. Juan también dice, en su primera epístola, el que dice que permanece en él, está hablando de Jesús, debe andar como él anduvo. Y bueno, por supuesto que Pablo afirma, esto está en Gálatas: con Cristo estoy juntamente crucificado, y ya no vivo yo, mas vive Cristo en mí. Y podríamos citar multitud de párrafos bíblicos en que se expresa en forma similar este concepto magno, ¿verdad? Somos cristiani, es decir, seguidores y discípulos de Jesucristo, y Él es nuestro guía, nuestro conductor, nuestro líder, nuestro modelo. Con el paso del tiempo, a medida que los días apostólicos fueron quedando en el pasado y bueno, partieron de esta vida quienes habían conocido a Jesús de Nazaret y habían andado con él, y también murieron quienes fueran discípulos de los apóstoles, la firmeza de esta idea que venimos manejando, Jesús, único camino, único guía, único ejemplo de vida y conducta, parece haber ido diluyéndose. La figura de Cristo permaneció para los cristianos de siglos posteriores como el Señor, pero un Señor lejano, entronizado, ascendido a los cielos, sentado a la diestra del Padre, casi inaccesible para los humanos débiles y mortales. Al correr de los siglos, siempre hubo cristianos que hallaron el camino hacia esa relación íntima y personal con el Salvador. Y eso representó una experiencia revolucionaria para ellos, lo cual en una sociedad, en una cultura oficialmente cristiana, resulta una contradicción.
Tal cual,
¿no? Sí. Es decir, en una cultura cristiana, alguien que encuentra a Cristo y tiene una experiencia revolucionaria. Y es paradójico. Pero pese a eso, la gran mayoría de la cristiandad no accedió a esa relación íntima y personal. Una relación que está ilustrada de una forma sublime por el propio Jesús resucitado en su mensaje a la iglesia de la Odisea, ahí en el Apocalipsis capítulo 3, cuando dice: yo estoy a la puerta y llamo, si alguno oye mi voz y abre la puerta, entraré a él y cenaré con él y él conmigo. Significando la cena en conjunto, en la intimidad del hogar, una experiencia de comunión espiritual entre Cristo y el creyente en lo profundo del corazón de éste. Seguramente debamos buscar la causa principal de esa ausencia de experiencia espiritual cristiana personal en la gran masa de cristianos nominales de los siglos posteriores a la iglesia primitiva, en la cristianización por decreto. Este es un tema que lo hemos manejado en varias oportunidades. Y que, viste, que surge una y otra vez, ¿no? Cuando nosotros miramos la historia, cuando miramos tantos siglos de predominio del cristianismo y de la iglesia cristiana, que era lo que pasaba realmente en el corazón de aquellos que nominalmente eran cristianos, y bueno, que habían sido, como decimos acá, cristianizados por decreto. Se les había impuesto la religión cristiana, primero a los súbditos del Imperio Romano, luego a los reinos que surgieron cuando el Imperio Romano se fragmentó, y de otros reinos que fueron evangelizados más tarde. Acá hay algo interesante, ¿verdad? La alternativa a la forma original de evangelizar, en forma original que consistía en anunciar las buenas noticias del amor de Dios e invitar a la gente a la fe en Cristo, la alternativa, digo, fue presentar la fe cristiana al rey de una nación para que, una vez lograda la adhesión de éste, llevar adelante la conversión compulsiva del pueblo. Y ejemplos de esto hay varios en la historia: Constantino, la imposición del cristianismo por Teodosio, luego, más tarde, la conversión de Clodoveo, el rey de los francos, en el siglo V, más tarde, por allá por el siglo IX, la conversión de Boris, monarca de Bulgaria, y otros tantos más.
Estamos hablando entonces de modelos de carne y hueso con el doctor Álvaro Pandiani en este programa en Diálogos a Contramano, y le preguntamos a usted qué clase de modelo representa en su accionar. Puede encontrar este artículo en www.rtmuruguay.org y dejar su opinión. Nosotros, luego de la pausa, volvemos y seguimos dialogando con Pandiani de este tema.
Estamos contigo donde vayas. Radio Transmundial Uruguay, comunicando esperanza al mundo.
Diálogos a Contramano.
Modelos, estamos buscando modelos y buena época del año para pensar en ellos, Álvaro, porque tantas cosas la gente busca, no logra satisfacer, y qué necesidad hay de buenos modelos para nuestra sociedad.
Buscar un modelo que sea realmente efectivo para conducir la vida de una manera distinta. Siguiendo con el desarrollo que veníamos haciendo acerca de la imposición de una religión en tiempos históricos de la Iglesia, vemos que acercándonos al hombre común, a la mujer común de esa época, lo que sucedió es que una vez que estas personas habían sido cristianizadas, porque su rey, porque su monarca había decidido que el cristianismo fuera la religión oficial de su reino, ellos se vieron forzados, sin estar convertidos, a adorar un Dios que cientos de años atrás se había ido hacia los cielos. Como dijimos, un Dios lejano y casi inaccesible, y por lo tanto ajeno a la experiencia humana cotidiana desde ese punto de vista. Enseñados en principios rudimentarios de esa fe, el Padre Nuestro, los 10 mandamientos, ¿sabes que en los principios de la Edad Media bastaba para ser cristiano saber los 10 mandamientos y saber recitar el Padre Nuestro? Eso era suficiente, estar bautizado y saber estas dos cosas era suficiente para ser considerado cristiano en la Europa de inicios de la Edad Media. Además, otra cosa, la incapacidad de acceder a la lectura de la Biblia, primero por la ignorancia y el analfabetismo general, pero también porque las Sagradas Escrituras fueron haciéndose cada vez más inaccesibles. Además estaba el otro aspecto de que al no existir la imprenta, los libros eran tremendamente caros, difíciles de obtener, y porque la Biblia se reservó como patrimonio propio por una clase clerical que fue haciéndose cada vez más celosa de su posición y de su poder. Entonces los cristianos de sucesivas generaciones, necesitados como todos los seres humanos de todos los tiempos de una guía, un ejemplo, un modelo a seguir, que es lo que venimos hablando, lo buscaron en sus semejantes, en sus contemporáneos, en aquellos que sí habían encontrado ese vínculo íntimo y personal con el Salvador, o que al menos aparentaban ser paradigmas de vida devota y consagrada a Dios. Y en esto ayudó también otra alternativa a la forma original de evangelización que la Iglesia desarrolló en tiempos posteriores. A diferencia de esa forma original de la que hablábamos, que llamaba a un cambio drástico y un corte radical con las creencias y supersticiones paganas, la Iglesia llevó adelante ese proceso de cristianización del cual hablamos tanto, como dijimos recién, en donde los dioses y héroes del paganismo con sus mitos y sus festividades fueron siendo sustituidos por personajes cristianos, cristianos entre comillas, con sus historias personales, míticas o no, sus virtudes y sus propias fechas festivas, todo lo que fue haciendo más llevadera la transición del paganismo al cristianismo.
Con todos los vicios incluidos que traía esa tradición.
Claro, el agregado de personajes que sustituían a aquellos en quienes siempre estas personas habían creído y que eran modelos, como vamos a ver un momento más, alternativos a aquel modelo único que siempre debería haber sido la guía para todos los cristianos. Entonces, esta forma de expansión del cristianismo, y acá sí vamos a decir de la religión cristiana, fue sustituyendo dioses y diosas por santos y santas.
Claro.
Hombres y mujeres a quienes la gente había conocido, que llevaron una vida piadosamente dedicada a Dios, según los patrones de vida religiosa, virtuosa y santa vigentes en cada momento de la historia. Y bueno, estos fueron presentados a la masa del pueblo como ejemplos de vida cristiana a seguir y como modelos a imitar.
Cosa que relatada así no está mal, ¿no?
Parece que no. Pero fíjate lo que viene a continuación. A lo largo del tiempo se les ofreció a los cristianos estos modelos que iban sustituyendo a aquel modelo primordial de vida consagrada a Dios que había sido Jesucristo.
Bien, entonces ahí está el problema.
Ahí está el problema, ¿no? Entonces estos paradigmas de vida santa fueron surgiendo periódicamente entre la gente. Siempre había un sitio geográfico y una comunidad que los sentía suyos y hasta se enorgullecía de ellos.
Claro.
¿No? aunque no estuvieran tan dispuestos a imitar su ejemplo de santidad o de claro. supuesta santidad.
Quedó como un referente, digamos. Claro.
Era tan interesante esto porque como el surgimiento era periódico, en cada momento o en cada periodo de la historia podía hablarse con alguien que los había conocido.
Sí, mi abuelo conoció a San
Fulano. Sí. Era posible tener acceso a alguien que conociera a quien había conocido al santo o a la santa. Pero la principal ventaja consistía en que los tales habían sido seres humanos y, por ende, eran capaces de comprender los sufrimientos, limitaciones, debilidades, tentaciones y pecados de los demás seres humanos. Por tal motivo podían, desde su privilegiada posición cerca de Dios, interceder por los mortales delante de aquel lejano y altísimo Señor Jesús.
Ahí tenemos otro tema teológico.
¿No? Claro, ese Señor Jesús tan lejano que un día regresaría para juzgar a los vivos y a los muertos y arrojar a los pecadores empedernidos a las llamas eternas de la perdición, según la enseñanza en la que la Iglesia ponía demasiado énfasis.
Claro, claro.
Ahora, más allá de su carácter de intercesores y mediadores, de todos estos santos y santas que iban surgiendo, merece destacarse otra vez el uso que se hacía de estos personajes, de sus vidas, de sus virtudes, para inspirar o intentar inspirar la devoción y la piedad de las gentes, mediante el expediente de alentar la imitación de su ejemplo de vida.
Ahí estaba la búsqueda de modelos.
Claro. Y fíjate que esto llega a tal punto que el relato de la vida de muchos de estos santos y santas está plagado de hechos milagrosos y sobrenaturales, algunos incluso absurdos, mediante los cuales los hagiógrafos, o sea, los biógrafos de los santos, procuraban edificar, demostrar su santidad o incitar a la devoción.
Claro, contando historias sobrenaturales, eventos, claro. cosas que sucedieron.
Claro, a los efectos de las personas en esa era de ignorancia y de credulidad, y además donde la Iglesia tenía el poder de imponer sus doctrinas.
Esta es la verdad sobre esta persona.
Claro, se sometían a esa clases de enseñanzas y por lo tanto les prestaban su crédito. Tal vez también merezca notarse que esta adopción de personas, hombres y mujeres, como ejemplos referentes o modelos de carne y hueso, cuya vida y conducta admirar, en alguna medida tratar de imitar, tiene su correlato secular en esa actual extendida y muchas veces desatinada búsqueda, veneración, y en algunos casos, fanatismo enfermizo.
Sí, sí, tal cual.
Enfocado en ídolos. Sean ídolos deportivos, estrellas musicales o cinematográficas. Y en menor medida en personas pertenecientes a determinados gremios o profesiones consideradas entre sus colegas como maestros por su saber, su entrega,
referentes,
su dedicación. Sí, claro, referentes en la profesión, sea la profesión de que se trate.
Claro, y hay una necesidad en esa búsqueda, ¿no?
Es lo que venimos diciendo desde el inicio. Necesitamos esos modelos, esas guías, esos referentes de carne y hueso. Entonces, en todos estos casos, sean religiosos y espirituales o seculares y mundanos, se expresa esa necesidad de liderazgo y de conducción de modelos de carne y hueso, repito. La diversificación de la devoción popular en figuras religiosas, tanto en el pasado como también en el presente. Recordemos, por ejemplo,
hay algunos muy nuevos.
Madre Teresa de Calcuta, la reciente beatificación de Juan Pablo II, así como también de figuras seculares, tanto en el presente, lo que recién mencionábamos, ídolos deportivos, musicales, cinematográficos, como en el pasado. Tenemos que recordar la admiración y la pleitesía que se le rendía a los emperadores, a los gladiadores victoriosos, a los generales, a los grandes guerreros.
Ahí está el mismo espíritu detrás de todo esto, ¿no?
Efectivamente. Todo eso expresa no solo la necesidad de guía y ejemplo válidos, de los que hablamos recién, sino también una total pérdida de rumbo, la incertidumbre acerca de cómo orientar nuestras vidas. Y no debe parecer que dentro del cristianismo esa búsqueda de modelos de carne y hueso que desemboca en la veneración de santos y santas del pasado y de los que están en preparación en el presente es un fenómeno exclusivo del catolicismo. Permitime, Esteban, repetir eso.
A ver.
No es un fenómeno exclusivo del catolicismo. La constelación de pastores, evangelistas y predicadores y grandes siervos de Dios que brillan o pretenden brillar como estrellas religiosas puede considerarse la contrapartida del mismo fenómeno dentro del cristianismo evangélico.
He visto cristianos evangélicos que tienen fotos de sus predicadores o líderes favoritos instalados en su casa. No los veneran como un santo, ni le prenden una vela, pero ahí está la fotito en algún lugar, ¿no?
El póster de mi ídolo, ¿no?
Claro, claro. Algún cantante de moda, sí, claro, el evangélico.
Aquí es que tenemos que recordar otra vez, como personas que sí hallamos el camino hacia una relación íntima y personal con Jesús como nuestro Salvador y Señor, que Él es nuestro supremo modelo de carne y hueso. Jesús es nuestro supremo modelo de carne y hueso. Solamente la ignorancia o la negligencia abierta y culpable pudieron haber olvidado al Jesús de las Sagradas Escrituras, a Jesús el hombre, el judío nacido en Belén, criado en Nazaret, que caminó durante 3 años por los caminos polvorientos de Palestina, que tuvo hambre, que tuvo sed, que se cansó y necesitó dormir, que sintió angustia, que sintió temor e incertidumbre, que sufrió dolor y que culminó su carrera con una muerte terrible e ignominiosa, que truncó su vida cuando aún era joven, ¿no? Recordemos,
33 años.
¿Cómo podemos olvidarlo cuando, hablando de Jesús, las Escrituras nos dicen, ahí en Hebreos 4:15, no tenemos un sumo sacerdote, hablando de Jesús, repito,
sí.
que no pueda compadecerse de nuestras debilidades, sino uno que fue tentado en todo según nuestra semejanza, pero sin pecado? Y abundando más sobre esta condición del hombre Jesús, el mismo escritor sagrado nos sigue diciendo, Cristo, en los días de su vida terrena, ofreció ruegos y súplicas con gran clamor y lágrimas al que lo podía librar de la muerte, y fue oído a causa de su temor reverente. Y aunque era hijo, a través del sufrimiento aprendió lo que es la obediencia. Y habiendo sido perfeccionado, vino a ser autor de eterna salvación para todos los que lo obedecen. Esto está en Hebreos 5, sí, de 7 a 9. Por lo tanto, Jesús el hombre y Cristo el Señor, que son la misma persona, alguien sentado a la diestra del Padre Celestial, que llama a la puerta del corazón de cada uno, puede habitar en aquel que le recibe en arrepentimiento y fe. Que Jesús sea nuestro único y auténtico modelo de carne y hueso. Ese Jesús resucitado, glorificado y omnipotente. Ese Jesús lleno de amor, de perdón y de esperanza que darnos. El único que puede brindarle sentido, contenido, rumbo y guía a nuestra vida.
Necesitamos encontrar a ese modelo que representa no solamente ese hombre de carne y hueso que vivió entre nosotros, sino a la persona máxima que se encarnó viniendo a nacer en ese pesebre para darnos un ejemplo de vida que hoy es válido y necesario seguir. Álvaro, ¿cuántas personas están ahí buscando modelos, no? Y están, lamentablemente, luego encontrando que esos modelos son muy cortos, ¿no? Pies de barro, como decimos, y terminan decepcionando.
Gigante de pies de barro, ¿no? Sí. Interesante, la visión de Nabucodonosor.
Necesitamos cambiar ese enfoque, ¿no?
Exacto.
Esa búsqueda.
No buscar a esos que parecen gigantes y que hoy en día los medios de comunicación parecen volverlos más gigantes todavía, pero no tienen fundamento, no tienen base, y cuando caen, dejan, como empezamos diciendo, ¿verdad?, quienes los admiraban, los seguían o los tomaban como modelos, los dejan como ovejas sin pastor. Jesús es aquel que puede ser nuestra guía, ser quien marque el rumbo de nuestra vida, y siempre va a estar ahí. Jesús no tiene los pies de barro, tiene los pies bien plantados en la tierra y en el cielo. Y Él es es el único modelo válido al cual acudir. Y como decía el autor a los Hebreos, no es inaccesible ni lejano, no necesitamos esos santos y santas o esas personas que pueden saber lo que nosotros sentimos porque lo sintieron. El autor a los Hebreos escribe que Él sufrió todas las vicisitudes de ser un humano al igual que nosotros, y por eso es quien sabe lo que nos pasa y puede ayudarnos.
Diálogos a Contramano, una producción de Radio Transmundial.